En una jornada histórica, este domingo, Claudia Sheinbaum fue elegida como presidenta de México, convirtiéndose en la primera mandataria mujer de la historia del país. Para tener un panorama un poco más amplio de la actualidad que atraviesa México, estamos en contacto con Alicia Hopkins, feminista y doctora en estudios latinoamericanos en filosofía por la Universidad Nacional de México. Bienvenida, ¿estás con nosotros, Alicia?
Sí, aquí estoy. Un saludo, muchas gracias, compañeras. Un saludo ahí para ustedes y para las radioescuchas.
Gracias a vos por estar con nosotros. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es la situación actual de México post-elecciones?
Ya, ahorita hay mucha algarabía. O sea, por un lado hay un festejo, pues, ¿no?, por parte de quienes apoyan el proyecto nacional de Morena, que es un proyecto popular, y bueno, están festejando el triunfo de la continuidad del proyecto. Y por otro lado está la oposición de la clase política dominante, tradicional en este país, que está haciendo mucho revuelo, impugnando las elecciones, porque ha considerado o va a denunciar que fue una elección de Estado, y entonces quieren que se cuente voto por voto en cada una de las casillas, porque para ellos pues hay posibilidad de fraude, ¿no? Es lo que están diciendo, aunque se sabe que la victoria de Claudia Sheinbaum pues fue avasalladora, con más de 30 millones de votos. No es difícil que haya margen de error en ese sentido.
Ella, de hecho, bueno, como estuvimos leyendo desde acá, que se nos hace un poco lejana a veces la realidad mexicana, pero igual intentamos como estar un poco informados. La actual presidenta elegida, si mal no tenemos, dijo que estaba de acuerdo con que hiciera el conteo voto por voto.
Claro, sí, se va a hacer. O sea, están de acuerdo porque saben que tienen el triunfo, no hay nada que esté en riesgo. Ajá. Y además porque recordemos que en diversas ocasiones también al que ahora es presidente, que va a dejar de serlo en unos meses, a Obrador, pues también le hicieron fraude, más bien le hicieron fraude en el 2006, también en el 2012, uh-huh. Y fue una de las luchas que se tenía, era precisamente el conteo de las votaciones, sobre todo en el 2006, tenía la consigna de voto por voto, casilla por casilla, y bueno, ni las instituciones supuestamente democráticas como el Instituto Nacional Electoral, ni tampoco los partidos que ahora pugnan por la revisión de voto por voto, estuvieron a favor. Se revisó solamente una parte y el resto se quemó. Entonces no hubo manera de demostrar el fraude porque tuvo una fuerte oposición tanto de los partidos conservadores como de las propias instituciones que ahora esos partidos conservadores defienden, como el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por congruencia histórica, pues van a decir que sí, que se revisen, porque pues ellos estuvieron en algún momento en ese lugar, y además porque pues no tienen lugar a dudas, pues, ¿no?, que efectivamente ganaron la elección.
Ahora, Alicia, bueno, para entender un poco mejor de quiénes hablamos, ¿de qué forma podés caracterizar a Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, y a Xochitl Gálvez, quien, bueno, quedó en el camino el fin de semana pasado, que era su contrincante, ¿verdad?
Así es. Ya, bueno, Claudia Sheinbaum viene de distintos movimientos estudiantiles, es hija también de quienes formaron parte del movimiento estudiantil en el 68, que fue un momento importante en la historia de la lucha de este país. Ella formó también parte del movimiento estudiantil, fue gobernó una delegación de aquí de la Ciudad de México, que se llama Tlalpan, que es una de las más grandes de la ciudad. Después fue jefa de gobierno. Es una mujer que se ha formado en las ciencias y que trabajó cuando Obrador era jefe de gobierno, trabajó creo en la Secretaría de Medio Ambiente para su gobierno, y fue escalando pues, ¿no?, en distintas posiciones políticas, digo, primero del gobierno de una delegación, después del gobierno de la Ciudad de México, y ahora en el gobierno de más adelante, en unos meses, ya va a ser la presidenta de este país. Xóchitl Gálvez es un personaje que, bueno, ha trabajado siempre para los partidos de derecha, se dice cercana a los pueblos originarios, pero siempre fue como en un papel muy asistencialista desde el Estado, ¿no? Y no, pues no tiene gran carrera política. Ella aparece en esta lucha electoral como si fuera una ciudadana preocupada por lo que ocurre en este país, ¿no? Que no está realmente integrada a ningún partido político, pero finalmente quienes estaban detrás suyo, quienes respaldaban pues todo el aparato político, eran los partidos tradicionalmente de la clase dominante de este país, el Partido Acción Nacional, que es el partido de derecha clásico, pues, ¿no? El Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI, que es el partido que gobernó este país por más de 70 años en la llamada dictadura perfecta, y el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido venido a menos, muy vergonzoso en la historia de la izquierda en este país, que fue un partido de oposición de izquierda formado en gran medida por compañeras, compañeros que habían pertenecido a la lucha social, incluso a la guerrilla, al movimiento estudiantil, y que, bueno, en todas las maniobras políticas de estos últimos años ha terminado aliado a la derecha, ¿no? Incluso fue un partido que perdió a muchos de sus miembros perseguidos y asesinados, desaparecidos por el PRI, que era el partido gobernante durante 70 años en este país, y ahora, bueno, son aliados. Esos son los partidos que están detrás de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y bueno, ya hablaremos, pues, ¿no? Seguramente sobre cómo caracterizaremos, sobre todo a Claudia Sheinbaum, o a ella también, y a la propia lucha electoral por el hecho de ser mujeres y qué sucede, pues, ¿no? En este país, en ese sentido.
Uh-huh. Alicia, uno de los principales eslogans de la campaña de Claudia fue: las mujeres no llegamos solas. Como feminista, ¿qué visión tenés del programa político de Sheinbaum?
No, bueno, ahí hay mucho por decir, la verdad. O sea, sí pediría un poquito de tiempo, porque Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de esta ciudad, acá donde yo tengo ya 20 años viviendo, y donde el movimiento feminista pues tiene como mayor masividad, ¿no? Porque pues es la capital del país y es una ciudad enorme, ¿no? De 20 millones de habitantes, entonces el movimiento feminista acá es tremendo, es muy fuerte, ¿no? Y lo que vimos nosotras, ¿no? Como experiencia propia, como de enfrentarnos a Claudia Sheinbaum como gobierno, pues es para prender las alertas. Porque por un lado nos hemos dado cuenta que del 2016 para acá los partidos políticos han reconocido que el movimiento feminista en este país es muy fuerte y hay una necesidad de interpelarlo, ¿no? Pero en esta necesidad de interpelarlo, en realidad lo que ocurre es se utiliza el discurso feminista y se utiliza un sector del movimiento feminista también como botín político, como carta de negociación también en sus propios juegos y dinámicas políticas, ¿no? Y eso ha ocurrido también con Claudia Sheinbaum, porque el hecho de ser mujer y además de nombrarse feminista ha jugado como una caracterización de su política y de su persona como una persona que, una mujer aliada, feminista, como si algo fuera a cambiar, como si estuviéramos, ¿no?, frente a una posibilidad, una esperanza del movimiento feminista, ahora que una mujer de izquierda, que se dice feminista, pues no va a gobernar. Y eso nos ha llevado a amplios sectores también del movimiento feminista a muchas confusiones. Lo que hemos visto aquí en términos concretos es lo siguiente: una serie de contradicciones que son muy importantes de resaltar. Cuando Claudia Sheinbaum llega a la jefatura de gobierno, una de las promesas que ella tiene de campaña es eliminar al cuerpo de granaderos, que son este cuerpo especializado de policías que se dedican básicamente a la represión de los movimientos sociales cuando hay protesta callejera. Cuando Claudia Sheinbaum llega al gobierno, no solamente no se elimina el cuerpo de granaderos, sino que se crean nuevos cuerpos ahora de granaderas, es decir, cuerpos policiales, represivos, feminizados, para contener y para reprimir las movilizaciones feministas, que además hay que decir, ¿no?, en todo el contexto en el que estamos ahora, son cuerpos que tienen un entrenamiento, sobre todo en los altos mandos, en Israel. Entonces, bueno, esto se juega también en el orden de la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el movimiento feminista. Ha sido una relación no solamente tensa, sino ha sido una relación muy violenta, represora, pues, ¿no?, de las protestas callejeras. Ese es un elemento que me parece fundamental. Otro es que hubo una disputa muy importante acá en la Ciudad de México. Había en una de las avenidas principales, que es la Avenida Reforma, había una glorieta que era la Glorieta de Colón, con toda las movilizaciones, ¿no?, y todo el trabajo que se ha hecho desde el movimiento anticolonial y antirracista, empezó a pugnarse por derribar la escultura de Colón en esta glorieta, y antes de que eso ocurriera la removieron. Y cuando la removieron, ese espacio fue un espacio en disputa que fue tomado por madres y familiares de víctimas de violencia y de feminicidios. Uh-huh. Y pusieron ahí donde estaba la figura de Colón, pusieron una figura emblemática de una silueta de una mujer levantando el puño izquierdo, y se nombró a ese espacio como la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Fue un momento muy importante porque, y ahora representa un espacio muy importante en la ciudad, porque es un espacio de reunión, es un espacio desde donde se sale para las movilizaciones, es un espacio donde se hacen como diversas actividades políticas, artísticas, ¿no? Se ha tomado ese espacio público, pues, ¿no?, para como parte del movimiento feminista, pero específicamente el movimiento de víctimas, de madres y familiares, ¿no? Y durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues fue un espacio en disputa, porque ella no quería que fuera la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y se dedicó más bien a generar toda una controversia, porque buscaba pues despojar a las madres de ese espacio y poner más bien una escultura de una mujer indígena en ese lugar. Y a partir de una serie de discursos que estableció o que dirigió, pues, ¿no?, desde su mandato, decía que más bien las mujeres que estaban en la Glorieta de las Mujeres que Luchan eran mujeres racistas y clasistas. Esto me parece muy importante porque empezó a confrontar a mujeres que ella, pues, que entabló un diálogo, mujeres que venían de poblaciones indígenas, entabló un diálogo para poner una figura de una mujer indígena en ese lugar, y las puso a pelear con las madres de víctimas de feminicidio, como en una lógica, ahí me parece como muy, muy pobre, pues, ¿no?, en términos políticos, y también como muy, muy terrible, pues, ¿no?, si lo pensamos en términos feministas. Uh-huh. Y entonces, para deslegitimar ese espacio político, hizo toda una estrategia ahí que terminó, de todas formas las madres no cedieron el espacio, pero es una muestra más, pues, ¿no?, de este, la escultura de la mujer indígena se puso al lado, y hubo una serie de negociaciones ahí para que eso ocurriera, pero me pareció algo completamente innecesario y una indolencia de su parte, ¿no?, frente al dolor de las madres, que en este país pues tienen todo nuestro respeto, porque vivimos en un país en guerra, ¿no?, donde 10 mujeres son asesinadas al día. Bueno, y además, otro elemento que me parece muy importante y como muy ilustrativo es que durante su gobierno también hubo toda una política de criminalización del movimiento feminista. Había 13 compañeras que estaban siendo perseguidas por la Fiscalía de aquí a la Ciudad de México, derivado de carpetas de investigación que se habían abierto después de diversas protestas, y que llegaban así los citatorios, ¿no? Llegaban justo como un 6 de marzo, ¿no? O un 23 de noviembre, o sea, días antes de la movilización, para amedrentar a las compañeras para que no salieran de sus casas a movilizarse, ¿no? Esta política de criminalización llegó al extremo también de encarcelar a 3 compañeras. No tenemos registro, probablemente lo haya, pero no tenemos registro histórico de presas políticas feministas por el hecho de ser feministas, ¿no? Uh-huh. Y en este gobierno, bueno, hubo 3 compañeras que estuvieron 10 meses presas en el penal de Santa Marta, que además enfrentaron tortura en su detención. Ellas las detuvieron porque hubo un proceso muy importante en el 2022 en donde se tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, parte del movimiento feminista y también del movimiento de familiares, de madres, de víctimas, tomaron la comisión como una forma de protesta frente a la indolencia, a la impunidad, al maltrato institucional también contra pues todas estas familiares que están buscando justicia. Después se desalojó ese edificio, ya estaban solamente 3 compañeras ahí en el desalojo, fue un desalojo desproporcional, eran más de 200 policías frente a estas 3 compañeras que enfrentaron pues distintos tipos de tortura, hasta la tortura sexual. Hay un protocolo de Estambul que ha salido afirmativo y que terminaron presas durante 10 meses en el penal enfrentando torturas y una serie de vejaciones que están plenamente documentadas. Todo eso ocurrió en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. ¿Qué esperanzas podríamos tener de que hubiera algo distinto ahora que ella funge, pues, ¿no? O va a fungir como presidenta? Además, hay que decir que para nosotras, pues a partir de ciertos hechos ahí que ocurrieron, descubrimos también que en el movimiento feminista, cuando ella era jefa de gobierno, encontramos infiltradas dentro de nuestras organizaciones, en las asambleas, en mujeres que habían llegado hasta nuestras casas, hasta las comisiones de trabajo, y que en realidad estaban trabajando para una oficina de inteligencia que tenía como cabeza a Claudia Sheinbaum. Entonces ha hecho también una labor de inteligencia muy pobre, si lo pensamos que lo descubrimos nosotras, ¿no? Pero bueno, ha hecho una labor de inteligencia para infiltrar el movimiento, ha hecho ese trabajo de criminalización, ha denostado también la lucha de las madres por el espacio público y ha mantenido los cuerpos represivos, especialmente contra el movimiento feminista. Con esos elementos me parece que son suficientes, pues, ¿no?, para darnos una idea de qué está por venir.
Alicia, vos recién describías una situación de, bueno, un contexto político muy violento frente al movimiento feminista y bueno, y lo que se percibe es que la campaña política también fue muy violenta. El contexto de elecciones sumó casi 4 decenas de precandidatos y candidatos asesinados, y la pasada jornada electoral no fue muy diferente porque tuvo varios episodios de violencia contra votantes, quemas de casillas, robos de boletas, personas asesinadas, compras de votos. ¿Qué apreciación puedes hacer de este contexto político, además de lo que sucede, digamos, lo que sucedió en el gobierno de Claudia al mando de la Ciudad de México?
Claro, es que aquí tendríamos que comprender que vivimos en un país en guerra. Este país vive un conflicto armado desatado, feroz, ¿no? Sobre todo desde el 2006, que se ha recrudecido como este escenario de violencia, justo cuando asciende, pues, ¿no?, la derecha a la toma del poder. Se hace un fraude. El 2006 fue un año de alta efervescencia política en este país. Había muchas movilizaciones, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encontraba por todo el país organizando lo que en ese momento se conoció como la otra campaña, que era una articulación de los movimientos, de los pueblos, de las comunidades, desde abajo y a la izquierda, para enfrentarse al gobierno, pues, y al Estado neoliberal. Estaba Atenco, en fin, estaba Oaxaca, que estaba tomada Oaxaca, era un polvorín este país en el 2006. Y en ese escenario de tanta rebelión, tanta revuelta, tanta movilización política, ocurre el fraude, llega a la derecha y a los días declara la guerra contra, supuestamente, ¿no?, el narcotráfico, que no deja de ser estas políticas, ¿no?, con políticas antidrogas, llamadas políticas antidrogas, que son realmente políticas imperialistas de Estados Unidos en América Latina, y que aquí en el país, bueno, ha sido como muy muy evidente, ¿no?, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, cómo el mundo, la vida cotidiana a partir del 2006. Y entonces lo que tenemos es eso, es un deterioro y una, al mismo tiempo, una normalización de este conflicto armado en el país, un deterioro de la vida política, un deterioro del tejido social, un deterioro de la seguridad, ¿no?, que ha sido respondido tanto por el gobierno de Obrador, y al parecer también será igual con Claudia Sheinbaum, ha sido respondido con la militarización. Es decir, no sale de la lógica, pues, ¿no?, del mercado de las armas, de la militarización y de incrementar, pues, ¿no?, este conflicto armado en el país, en donde hay que decir que, pues, las mujeres enfrentan y enfrentamos también esta violencia de manera particular. Eso que se vio, ¿no?, como en la escena de las elecciones, como todos estos atentados que hubo contra distintos candidatos y candidatas, forma parte de una escena más general, ¿no?, de muerte, de violencia desatada en todo el país, que no ha podido parar durante este gobierno, que este gobierno había prometido la desmilitarización, y que ha ocurrido exactamente lo opuesto. Nunca antes en la historia de este país los militares han tenido tanto poder como el que tienen hoy día, ¿no? Entonces enfrentamos también un estado, acá lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es un narcoestado, que es difícil distinguir, ¿no?, como existe este mito, ¿no?, como si estuviera el estado persiguiendo, como este mito de juego de niños, ¿no?, de policías contra ladrones, ¿no?, cuando en realidad sabemos que no es así, ¿no?, como el gobierno, el Estado es un narcoestado y hay distintos intereses, cárteles enfrentados entre sí en las distintas instituciones gubernamentales y militares, y entonces está todo ese tejido, está imbricado, pues, ¿no?, de la economía y de la lógica también del narcotráfico, y ahí se juega la vida de un montón de personas, no solamente quienes van a formar parte de un nuevo gobierno, sino de todas las personas en este país que estamos, pues, ¿no?, en alguna medida frente a esa fragilidad, ¿no?, y esa inseguridad de las balas cruzadas, ¿no?, y del crimen organizado que se ha extendido a muchos sectores, pues, de la economía, ya no solamente del narcotráfico.
Es clara la situación. Conversábamos con Alicia Hopkins Moreno, feminista y doctora en estudios latinoamericanos en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Alicia, por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.